El doctor Carlos Holmes Trujillo es uno de los dirigentes más importantes del Centro Democrático y a esta hora nos viene bien conocer su opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional. Doctor Carlos Holmes Trujillo, bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes.
Su opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional, el aval y la, dijéramos, poca intervención que hace la Corte al modular el fallo. Se esperaba de pronto que cambiara algo sobre el umbral, que tomara otras decisiones, pero casi que queda tal cual como ha llegado desde el Congreso. ¿Cómo ve esa decisión de la Corte?
Yolanda, yo respeto la decisión de la Corte Constitucional, pero no la comparto. No la comparto porque no recuerdo, como constituyente que fui, haber consagrado en la Carta del 91 la competencia que llevó a la Corte Constitucional a pronunciarse con respecto a la naturaleza de un mecanismo de participación. De otro lado, no la comparto porque el 13% acoge la muy peligrosa tesis en este momento de crisis democrática de que para que haya más democracia se necesitan menos votos. Y en tercer lugar, no la comparto porque de esa manera cerró la puerta, equivocadamente, desde el punto de vista histórico, a la posibilidad de que se promoviera un acuerdo político y de Estado sobre un mecanismo de refrendación adecuado. Por todas esas razones, la respeto, reitero, pero no la comparto.
Doctor Holmes, la respeta, no la comparte, pero eso no quiere decir que sea ilegítimo, y en ese sentido, pues su posición, por ejemplo, frente al plebiscito es la abstención, porque dice que legitima el plebiscito, pero finalmente, independientemente de que usted no esté de acuerdo, la Corte está legitimando el plebiscito.
No hay duda de eso. Lo que pasa es que políticamente yo no querría legitimarlo participando en favor del no. Y hay que tener en consideración que, en efecto, le otorga un aval jurídico, pero de ese aval jurídico no se desprende en la práctica un aval político. Porque hacerle una sola pregunta a los colombianos, relacionada con un acuerdo que contempla tantas materias económicas, políticas, sociales, jurídicas, territoriales y de planeación, se convierte en una trampa democrática que en el fondo conduce a una imposición bajo la sombrilla de una supuesta participación popular.
Doctor Carlos, hablando de la decisión interna que tiene que tomar el Partido Centro Democrático de cara a ese plebiscito, como lo recordaba María Elvira, usted ha sido partidario de la abstención, pero otros dentro de su partido querrían impulsar mejor la opción de ir a las urnas a votar por el no. ¿Cuándo se va a conocer una decisión final y esa decisión será, ahí sí, vinculante, obligatoria para todos? ¿Usted la acataría, así sea justamente la de ir por el no, que no es precisamente su opción?
El partido debe reunirse, creo que esta semana lo va a hacer para efecto de tomar una determinación sobre este tema, y naturalmente la decisión del partido debe ser acatada. Yo al interior del partido defenderé, con todo respeto pero con todo vigor, la abstención, porque me parece que es lo que corresponde de manera consistente a lo que hemos venido planteando y corresponde a lo que ha sido nuestra visión con respecto a la idoneidad o no del plebiscito como mecanismo de refrendación. Ahora, hay algo sobre lo cual no sé si el partido vaya a discutir, y es acerca de la posibilidad de que no se tome ninguna posición y, por supuesto, los miembros del Centro Democrático puedan concurrir a las urnas para efecto de pronunciarse como bien lo tengan. Es decir, ahí hay varias opciones, vamos a discutirla, pero yo seguiré insistiendo en que lo conveniente es la abstención.
En materia de garantías, doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿cómo ve el desarrollo que va a tener a partir de ahora la campaña? Que ha comenzado, ya hay que decirlo.
Yolanda, no nos metamos mentiras, todas las garantías eran teóricas. La fuerza del gobierno incidiendo sobre gobernadores, los gobernadores incidiendo sobre alcaldes, los jefes de las dependencias incidiendo sobre los subalternos, todo el aparato del Estado al servicio del sí, generarán un ambiente de desequilibrio total, con independencia de que se hable de determinadas garantías puramente teóricas de imparcialidad y de equilibrio.
Pero la Corte en eso, y lo hemos revelado en primicia aquí en RCN Radio, ha sido partidaria de que los servidores, los funcionarios del Estado puedan participar en la campaña de manera directa, con las excepciones pues previstas en la Constitución en el artículo 127 de los funcionarios judiciales, de los funcionarios de la organización electoral. ¿Ese no es ya un espaldarazo, digamos, a la legalidad y la legitimidad de que esos funcionarios se metan directamente en la campaña? ¿Usted qué opina sobre esa determinación?
No hay duda de que eso le da sombrilla de legalidad a la participación de los funcionarios, pero no altera de ninguna manera lo que es el efecto político de esa participación. Los jefes incidiendo sobre las personas que trabajan con ellos en favor del sí, porque esa es la posición del gobierno nacional, y ya los gobernadores dijeron que esa era la posición, e imagínese usted lo que estará sucediendo con los alcaldes. Esa campaña será de todas maneras desequilibrada, no habrá garantías reales de equilibrio. Ese es el escenario que va a vivir el país, y por esa razón yo voy a insistir al interior de Centro Democrático en que se adopte la abstención como posición oficial del partido. Vamos a ver cuál es el resultado, pero a mí me parece que estamos quedando en un escenario que no es conveniente para Colombia. Yo lamento, y lamento profundamente, que con ese pronunciamiento la Corte Constitucional le haya cerrado la posibilidad a la historia de Colombia de avanzar en el acuerdo político y de Estado sobre un mecanismo de refrendación nuevo y verdaderamente adecuado.
Doctor Carlos, la otra inquietud que surge es qué va a pasar con todas esas firmas que ustedes están recogiendo desde hace rato en el marco de lo que han llamado resistencia civil. ¿Esas firmas como para qué, doctor Carlos?
Para acompañarlas a una demanda de inconstitucionalidad. Es que nosotros no podemos quedar en un escenario según el cual aquí se puede hacer cualquier cosa. Entonces se inventaron la figura del bloque de constitucionalidad, que es una monstruosidad. Se inventaron que los acuerdos son especiales. Se inventaron que les van a dar seguridad jurídica, dizque depositándolos en Berna, cuando lo que se deposita son instrumentos de ratificación de tratados suscritos por los estados. Se inventaron que la Corte Constitucional tiene esa facultad, y así lo dijeron. La de pronunciarse ayer lo dijeron en el último acuerdo, indicando que aceptarían el mecanismo de refrendación que indicara la Corte. ¿Y quién dijo que está dentro de las competencias de la Corte hacer eso? Basta leerse el artículo correspondiente de la Constitución. Es decir, aquí no se puede seguir jugando con la tesis de que todo vale en procura de una supuesta paz que ni siquiera se ha negociado en La Habana, porque allá lo que se está negociando es el fin del conflicto. Y además hay que recordarle a los colombianos que el famoso fin del conflicto lo definen los interlocutores como un proceso que empieza cuando todo esté acordado y termina cuando todo se haya cumplido.
Pero a ver, doctor Carlos, muchos internacionalistas y muchos expertos, la ley siempre es sujeta a interpretación. Dice que esos acuerdos especiales son posibles y por esa razón están estamos metidos en ese vericueto jurídico, digámoslo así. Y de todas maneras, pues no se pueden desconocer los poderes como el de la justicia, como el de la Corte Constitucional, que está avalando ese tipo de procedimientos, y el acuerdo, digamos, no les gusta a muchos y a otros nos gusta más o menos, tenemos reservas frente a algunas cosas, pero finalmente estamos logrando un acuerdo como nunca antes, y como que es que las FARC se desarmen, que las FARC se desmovilicen e ingresen a la vida civil con la posibilidad de convertirse en movimiento o partido político. ¿Eso no es una ganancia para la democracia?
Por eso es que yo estoy a favor de la abstención, y así lo defenderé al interior del Centro Democrático, María Elvira. Porque, a ver, para ponerlo en términos bien sencillos, yo, ciudadano colombiano, quiero votar sí a que las FARC le entreguen las armas a la ONU, pero quiero votar no a que no sean sancionados con un solo día de cárcel los culpables de los más graves delitos. ¿Qué debo hacer? Abstenerme. De otro lado, yo tengo en esto un problema estructural que tengo que reconocer. Que yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y recuerdo para qué consagramos el plebiscito, que no fue para estos efectos, y respeto mucho la decisión de la Corte de ayer, y recuerdo perfectamente cuáles fueron las competencias que se consagraron para la Corte en la Carta Fundamental de los Colombianos, y recuerdo perfectamente que se dijo que esas competencias debía ejercerlas la Corte Constitucional en los estrictos y precisos términos, y estas son comillas del artículo correspondiente. ¿Cómo hago yo para despojarme de mi condición de corredactor de la Constitución del 91 y criticar respetuosa y democráticamente decisiones de la Corte Constitucional que no considero adecuadas a lo que fue ni la letra ni el espíritu de la Carta del 91.
En todo caso, pues, doctor Carlos Holmes Trujillo, quedamos a la espera de la decisión del Centro Democrático, que es fundamental para saber qué va a pasar de aquí para adelante, si acogen su tesis de mejor abstenerse frente al plebiscito o deciden hacer campaña por el no. No es un matiz de poca monta esa decisión. Por supuesto que estaremos atentos. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Yolanda, y en efecto no es una decisión sencilla. Yo lo que espero es que hagamos un buen debate interno, profundo, sesudo, y tranquilo para que el partido tome la decisión que considere más apropiada en este momento histórico del país.
Muchas gracias, es Carlos Holmes Trujillo, uno de los dirigentes más importantes del Centro Democrático, y él reitera, nos lo había dicho hace unos días, él insiste en que el camino para el Centro Democrático es la abstención. Asegura que respeta la decisión de la Corte Constitucional, pero que no la comparte, y en la medida en que él considera que el plebiscito no es legítimo, considera que el Centro Democrático no debe avalar ese plebiscito participando en él, participando, así sea, llamando al no. Él dice que no lo van a avalar, o no lo deberían avalar, la decisión no se ha tomado, no lo deberían avalar, porque él considera que el plebiscito es ilegítimo, y ese ha sido el planteamiento del Centro Democrático, dice él, debemos ser coherentes y no participar en el plebiscito. Si se participa, se llamaría el no, por supuesto. Sí. Y la decisión desde el punto de vista político no es fácil, porque el no tendría una carga política, y donde hagan una campaña muy importante y gane el no, pues se pueden atravesar definitivamente en el proceso de paz. Si se abstienen, simplemente se abstienen, y es muy posible.
Igual van a tomar
y
la
es muy posible que el sí termine arrasando sin que haya una campaña por el no.
Y en la abstención además hay un efecto que es que se camuflan, me parece que es una salida fácil, entre comillas, porque no se dejan contar. Y la abstención, que es estructural, ya lo habíamos dicho, no necesariamente significa que esos que se abstienen estén en contra. Más bien es que son indiferentes, como lo han sido siempre, para participar en política.
Sí, un entonces, poquito la abstención es como perder por W el partido, no presentarse a jugar. En cambio, si se presentan, tienen el chance.
Pues esa es la democracia, decir no por esto y esto y esto y esto no, y nosotros sí por esto y esto y esto
con
sí.
Con un antecedente que estoy por verificarme en Elvira Yolanda, profe, y es que en el referendo del 2003... casi estoy seguro que el presidente entonces, Álvaro Uribe, desestimaba la abstención como una opción frente al referendo. Sí. Invitaba a la gente a votar, por el sí o por el no, masivamente. Claro, allí tenía sentido que hiciera esa invitación porque se necesitaba un umbral de participación mínimo del 25%. Acá no hay
Umbral participación, que es distinto.
Exactamente.
Pero es que fíjense ustedes que la palabra clave es la que mencionó María Elvira, y es la de la indiferencia. La abstención quiere decir que a mí, como votante, no me importa que gane el sí o que gane el no.
Que deja que los demás decían por mí.
Gobierno, exacto. O sea, eso no va a cambiar mi vida. Va a ser muy difícil que en una campaña por el plebiscito el Centro Democrático y la oposición al proceso de paz logren transformar esa idea de que la abstención es que no quiero esos acuerdos de paz. Yo creo que en ese caso la abstención terminaría perdiendo, porque nadie va a ser indiferente frente a la paz.
No, la abstención al final siempre gana, profe. Siempre gana. Decirlo. No, lo que pasa es que en este caso, el hecho de que
no
gane
es efectivo. Es decir, no va a lograr bloquear en términos de la participación, no va a lograr bloquear. O sea, es una apuesta perdedora, es lo que quiero decir. Pensar en que la abstención logra bloquear los acuerdos.
Sí, por eso la decisión no es fácil, porque de entrada decimos, la abstención es tomar la decisión de no participar para ser coherentes con que ellos consideran que el plebiscito es ilegítimo. Es ilegítimo, luego no lo legitimamos llamando a votar por él. Nos abstenemos, políticamente coherente, pero políticamente muy arriesgado, porque es de entrada perder el partido. Es decir, total, de entrada dicen, no jugamos, pierden el partido. Pero, si juegan, es que tendrían posibilidades de ganar en unas condiciones difíciles, hay que decirlo, por supuesto. Sí. Porque es que un gobierno llamando a convocar cualquier votación desde el gobierno, con los funcionarios haciendo campaña, por supuesto que tiene todas las de ganar. Pero si salen a hacer campaña por el no, tienen una posibilidad de persuadir a muchos colombianos que tienen dudas sobre los acuerdos a que digan que no. Pero, por supuesto, se entiende lo que dice Carlos Holmes Trujillo. Serían incoherentes. Incoherentes al decir, ese plebiscito no es legítimo, pero estamos llamando a votar por el
que están desconociendo la legitimidad de los pronunciamientos de la Corte, porque uno no puede no estar de acuerdo, pero no necesariamente eso significa que sean ilegítimos, porque es que desconocer
pudieran la encontrarle una comba al palo.
No, bueno, pero decir, lo que digo
era
es...
ilegítimo, ilegal, hasta que la Corte lo declaró legal, y entonces pues lo aceptamos, no lo compartimos, sí. Pero eso es lo que hay.
Claro, pero también
acudir a votar.
Pero políticamente, es que yo insisto mucho en políticamente, que es lo que tienen para jugar y para ganar después. Claro. Políticamente, si se van por la abstención y gana el sí, de entrada pierden, pero es un poco eso, no se dejan contar.
No se dejan contar.
Pero si se van por el no, evidentemente se sabe cuántos votaron por el sí, cuántos votaron por el no.
Claro, y arriesgan a que si el sí es abrumador, por ejemplo, y el no, pues pierden fuerza política. Ahora, pasaría todo lo contrario si abrumadoramente gana el no y pierde el sí. Ahora, en términos generales, la campaña por el no es mucho más fácil. Y ha sido... la han simplificado en total impunidad en los acuerdos de La Habana, la entrega al castochavismo, la violación de la Constitución, está diciendo Ver Bustamante por allá en unas cosas en las redes sociales, estamos votando por la, en el plebiscito estamos es legitimando la violación de la Constitución. Entonces, digamos, esos eslóganes negativos o en contra de los acuerdos son mucho más fáciles y permean mucho más fácilmente a los colombianos, que la mayoría vive en las ciudades y un poquito le importa, muy poquito, a la gente que vive en la periferia donde se sufre verdaderamente el conflicto.
Son las 7 de la mañana, 33 minutos. José